Argentina tiene una cita con las urnas este 19 de noviembre. No lo tienen fácil. Se trata de optar por un candidato continuista, aunque no siempre haya militado en las mismas siglas, o lanzarse al vacío de la mano de un Javier Milei, que algo más apaciguado que semanas atrás, siempre parece estar al borde del salto mortal. Casi al cierre de campaña queremos hacer la foto de Javier Milei y Sergio Massa, pero también de la sociedad argentina y de los problemas que arrastra su economía lastrada Lourdes Soria por la altísima inflación y la falta de reservas.
Argentina decidirá el domingo a quién prefiere en la Casa Rosada para los próximos años, al peronista Sergio Massa, de 51 años, actual ministro de Economía, o al ultraliberal populista Javier Milei, 53 años. La carrera presidencial ha encendido los ánimos del país entero. El acto de campaña más importante de los candidatos fue su cara a cara televisivo hace unos días, con momentos de alto voltaje como estos. Massa poniendo a Milei contra las cuerdas por sus elogios a Margaret Thatcher, primera ministra británica, cuando el Reino Unido derrotó a Argentina en la Guerra de las Malvinas.
Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Tenés que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola?
Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill.
Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre.
Entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles.
O Massa dudando de la capacidad mental de Milei al recordarle que el Banco Central no le había renovado en su día su contrato de prácticas.
Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina.
¿Acaso vos lo tenés?
Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste.
No, yo no me negué, yo dijiste que estaba dispuesto a hacerlo.
Te negaste, preferiste.
Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca.
Ante Milei es difícil permanecer indiferentes. Excesos verbales, fuera de sí con frecuencia.
Que enfrente tenemos una organización criminal.
Pero representa para muchos argentinos una esperanza de cambio debido a la desastrosa situación económica. Sus principales propuestas de campaña son la dolarización de la economía, acabar con el Banco Central, reducir el gasto público o las privatizaciones. Para otra parte de la población, sin embargo, Javier Milei representa una amenaza para los derechos sociales y consensos democráticos. Está por la regulación de la tenencia de armas y la militarización de las cárceles. Sergio Massa pasa, en cambio, por ser el hombre tranquilo que evita la crispación.
No soy de los que les gusta insultar, que no soy de los que les gusta destruir al otro.
El talón de Aquiles reside en la economía. Altísima inflación, falta de reservas monetarias, elevado endeudamiento, actividad estancada y tasas de pobreza creciente, y en sus idas y venidas en política. Al peronismo desde la UCD, luego alineado con el kirchnerismo, después contra él hasta volver al redil. Javier Milei propone un gobierno de unidad nacional, independencia económica, luchar contra la inflación, defender los derechos sociales y promover nuevos en el ámbito laboral. El domingo, la última palabra la tienen los argentinos, o Javier Milei o Sergio Massa.
Argentina está en decadencia por culpa de esta maldita casta política. No hay locura más grande, nada más demencial, que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo.
Quiero decirte que la Argentina tiene tres caminos. Uno ya lo conocemos, es la vuelta al pasado. El otro es un salto al vacío en la locura. Y después un camino de producción y trabajo.
Argentina en decadencia, como decía Milei, hay futuro para su economía, una economía con una inflación interanual por encima del 140%. Son preguntas que quiero trasladar a nuestros invitados esta noche en Gambara de Cerca. Pablo Bomano es director de investigación del CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con sede en Buenos Aires. Pablo, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen aquí? Bueno, contento de poder dialogar con ustedes.
Lo mismo digo. Quisiera saludar también a Germán Pinazo, él es economista e investigador de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina. Germán, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto también. Soy también vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Eso
estoy
es.
Acá en una actividad también
universitaria, ¿no? Pues os agradecemos muchísimo, que sabemos que tenéis la agenda muy completa y muy repleta. Empiezo, Pablo, si te parece, por ti, preguntando esa pregunta genérica. ¿Está Argentina en decadencia, como dice el candidato Milei?
Mira, yo creo que no está en decadencia, que es un país con muchas posibilidades, muchas potencialidades y muchas capacidades, sí está viviendo una crisis que lleva varios años. En este relato también de crisis no hay que olvidar el gobierno de derechas 2015-2019 a cargo de Mauricio Macri y la pandemia, que por supuesto sufrieron muchos países, pero que los países con mayores debilidades económicas o con mayor desigualdad y mayor pobreza lo han sufrido sin duda en una escala mucho mayor que otra. Así que yo no diría que es un país en decadencia, pero sí es un país que tiene muchos problemas, una crisis profunda y que también hay parte de su clase dirigente o de su cuerpo político que creo que no está a la altura de las circunstancias para resolver esa crisis, ¿no?
Tenemos por un lado a Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que es, digamos, la cara del peronismo, aunque se ha movido de siglas en ocasiones, Milei más populista, digamos, aunque se ha controlado, ¿no?, en esta segunda vuelta. ¿Se ha moderado un poco o necesita, Pablo, acercarse a los votos del centro?
Sí, exactamente. A ver, vemos ahora a un Milei que, a ver, en el debate se mostró insolvente. Yo creo que acá hay una cuestión más allá de las preferencias o de las opiniones personales, que hay una persona que quiere ser presidente y que muestra las capacidades y la preparación para ser presidente, que es Sergio Massa, y hay alguien que se ha mostrado insolvente, no apto, no preparado para ser presidente justamente en un país en crisis, ¿no? Creo que Milei se ha moderado en las últimas semanas o en los últimos días, aunque muchos de sus candidatos no. O sea, Milei también tiene ahí el problema que él se modera, aunque se nota que le cuesta mucho moderarse, porque, por ejemplo, en el debate, si vemos los silencios que hacía, yo creo que eran silencios que tenían que ver con contenerse internamente para moderarse. Vieron que en el debate hubo muchos silencios y llamativos silencios, porque en un debate más bien los candidatos quieren hablar todo el tiempo para usar los segundos o los minutos. Bueno, esos silencios creo que tenían que ver con la dificultad para autocontenerse y para moderarse, pero el problema que tiene es que muchos de sus candidatos a diputados, inclusive algunos diputados electos, intendentes, digamos, no, lejos de, digamos, moderarse, siguen teniendo opiniones que no son solo exabruptos, porque ojalá fuesen solamente exabruptos, sino que, digamos, expresan o representan concepciones profundamente autoritarias, profundamente segregadoras, profundamente racistas, profundamente excluyentes y profundamente violentas, ¿no?
Germán, como decías, además de vicerrector de la Universidad General Sarmiento, eres economista e investigador de la FISIP y nos gustaría que trataras de explicarnos cómo están los niveles de pobreza de Argentina, ¿no? Leíamos que están por encima del 40% y una inflación interanual de algo más del 140%. ¿Cómo ha llegado Argentina a esta situación?
Bueno, por la forma de medir la pobreza, ahí hay un impacto directo de la inflación en ese indicador que vos estabas mencionando. Es una pobreza que se mide por ingresos y básicamente lo que la inflación está produciendo, que es una inflación que tiene especial impacto en alimentos, es un aumento de la canasta básica de productos con la que se mide el umbral de pobreza, y eso está generando aumentos muy rápidos de la pobreza. ¿Cómo se llegó hasta acá? Bueno, es una gran pregunta. Argentina, para decirlo a mi modo de ver, no hay un consenso entre los economistas argentinos sobre este tema, sobre los cientistas sociales en general sobre este tema de la inflación. De hecho, gran parte de la campaña electoral ha girado en torno al problema del déficit fiscal y la emisión monetaria, y si uno ve los datos del propio Fondo Monetario Internacional y encuentra que la mayor parte de los países del mundo tienen déficit fiscal, y hay alrededor de 50 países que tienen déficit fiscal hace más de 10 años de manera consecutiva y que no tienen inflación, uno debería concluir bastante rápidamente que no es en el problema del déficit fiscal donde hay que buscar el problema de la inflación o incluso en la emisión monetaria. Vos ahí mencionabas que Milei dice destruir el Banco Central porque es la principal causa de la inflación.
Se hablaba de dolarizar la economía también, ¿no?
Y la mayor parte de los países que tienen Banco Central no necesariamente tienen inflación. A mi modo de ver, hay detrás de la inflación un problema que es de puja distributiva, en términos generales e históricos, digamos, que uno podría rastrear desde el peronismo a mediados del siglo XX a esta parte. Hay un problema que se agudiza muy fuertemente por la falta de divisas, que es un problema que tiene varias causas, pero que tiene en la deuda externa una causa muy particular, deuda externa tanto pública como privada. Vos ahí en la introducción del tema decías 20 años de peronismo, kirchnerismo, pero hay ahí, y lo dijo Pablo, 4 años de macrismo donde Argentina tomó el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, violando toda, violando las propias normas del Fondo Monetario Internacional, y el gobierno anterior, el gobierno de Macri, termina con una inflación del 50% anual. Ya hablando en términos más técnicos, cuando un país tiene números tan altos de inflación, es un fenómeno cualitativamente distinto a países que pasan, como le ha pasado a los países europeos con la crisis de Ucrania, por ejemplo, de una inflación del 2 al 8%. Tener inflación de 50% anual hace que el fenómeno de indexatorio, el fenómeno de la inercia, digamos, esto para decirlo en términos muy coloquiales y prácticos, cualquier persona que tiene un comercio no sabe muy bien cuál es el precio al que tiene que poner una mercancía hoy para poder reponer esa misma mercancía mañana.
Claro.
Las inflaciones tan altas hacen que sea muy difícil calcular los precios actuales para poder, digamos, si yo tengo una inflación del 8% y le erro un poquito en el cálculo, perderé un poquito de ganancia. Si yo tengo una inflación de 50 o 100% y le erro en el cálculo, puedo tener que cerrar mi negocio. Entonces, el gobierno anterior dejó un régimen inflacionario que es cualitativamente distinto, y eso produjo que frente a shocks externos como fue la pandemia o a principios de este año la sequía más importante en los últimos 20 años de la historia argentina, esa inflación, digamos, en este tipo de regímenes de alta inflación, la inflación se disocia de los shocks, o sea, el nivel de precios termina disociado de las causas que le dan inicio, digamos, ¿no? Tenemos una sequía, dejan de entrar dólares, eso genera devaluación. Y esa devaluación, cuando se alivia la situación de dólares, la inflación no baja, ¿no? Y entonces ahí es como vos decís, llegamos a un nivel de una inflación inercial muy importante que necesita de una política de estabilización muy fuerte para que se reduzca.
Sí.
La estrategia, digamos, y ya con esto termino, la respuesta de Milei de dolarizar es una respuesta que en términos estrictos uno debería pensar que reduce la inflación. Toda política de tipo de cambio fijo o de renunciar a la moneda termina generando una reducción de la inflación porque la barrera para la inflación local es la inflación de los socios comerciales. Si Brasil es más barato que Argentina, el límite de la inflación argentina es la inflación brasileña, la contracara es que tienen que aumentar las importaciones, digamos, ¿no? Pero eso es como si yo dijera, en términos muy coloquiales, que tengo un esguince en el tobillo y un médico me dijera, bueno, te voy a amputar la pierna para que no te duela el tobillo. Digamos, es una respuesta totalmente desproporcionada para un problema que debería resolverse de otra manera, porque es renunciar a la soberanía monetaria para solucionar. O sea, tendríamos dos problemas, ¿no?
Sí, sí. Te voy a preguntar después cómo ves la evolución o la posible evolución de la situación económica de Argentina en función de quién pueda ganar las elecciones. Pero antes, si me permites, vuelvo con Pablo Boumanno.
Por supuesto.
Para ver si podemos hacer algún tipo de previsión para el domingo. No sé si lo ves igualado o si tiene más posibilidades ahora mismo Massa que Milei.
Mira, yo creo que hay una situación bastante empatada y muy justa, que va a ser un resultado, como tú misma decías al inicio, de más o menos 1,5 o 2%, y eso también está dentro del margen de error de las encuestas. Pensemos además que no solo en Argentina, en muchos países también sucedió en Europa, también sucedió en Estados Unidos y en otros países, digamos que las encuestas han errado bastante en los últimos tiempos. Recuerdo las últimas elecciones, digamos, en la Península Ibérica, donde también hubo ahí bastante error o bastantes errores de los encuestadores. Por lo tanto, yo creo que no sé si hay encuestas tan fiables. Lo que sí pareciera, si uno ausculta el clima social, si uno piensa también en lo que circula en las redes, obviamente en los medios, pareciera que hay una elección muy empatada, muy ajustada. Después del debate presidencial, yo creo que Massa recuperó cierta cuestión de mostrarse como presidenciable. Y puede ser que algunas personas que estaban en duda quizás se hayan volcado al. Claro, porque tú de hecho misma dijiste Milei ganaría con el 45,8-46%. Y estamos en un balotaje, quiere decir que ahí ganaría Massa con el 54%. ¿Por qué las encuestas? O sea, no digo que lo que tú dijiste estaba errado, lo que digo es que las encuestas dan esos porcentajes porque todavía hay mucho porcentaje de indecisos.
Sí.
Y parte de los indecisos yo creo que se podrían llegar a volcar al voto en blanco, que el voto en blanco no es muy tradicional en Argentina, o sea, la verdad que yo creo que ese voto en blanco, cuando falten pocas horas, o en el mismo cuarto oscuro aquí al recinto donde se vota, se le llama cuarto oscuro, bueno, en el mismo cuarto oscuro se van a decidir por una opción o por la otra, pero creo que sí hay un margen de indecisión que tiene que ver con certezas que se van como cambiando, ¿no? Es una realidad muy cambiante y muy convulsionada, a donde, vuelvo a decir, a donde hay un candidato que se quiere moderar, porque también, acá lo que hay que decir también, que creo que es importante y daría para un debate mucho más largo, seguramente ahora no hay tiempo, es que hay que discutir si la sociedad argentina se derechizó. Porque si la sociedad argentina se hubiese derechizado, como muchos dicen, Milei radicalizaría sus propuestas y a más barbaridades que dice, más votos tendría. Como la sociedad argentina no se derechizó, sino que está desencantada, enojada, con rabia, digamos, insatisfecha, sin duda todo eso sí está con malestares, sí, todo eso sucede, lo que tiene que hacer Milei para intentar conquistar nuevos votos es moderarse, o sea, es desderechizarse,
sí, tirar y aparecer tender al centro, como, ¿no?
Claro, exactamente, tender más hacia el centro. Entonces creo que ahí hay una disputa fuerte, bueno, más adentro del propio peronismo, no es el peronismo más kirchnerista, por eso también cuando acusan a Massa de kirchnerista es raro, porque de hecho él viene de un sector no kirchnerista y de hecho compitió contra Cristina Kirchner en el 2013, o sea, no hace tanto, hace 10 años nomás. Entonces, creo que ahí hay algo para poder pensar y para poder ver que tiene que ver con un comportamiento bastante emocional, bastante afectivo, bastante vinculado justamente con la emocionalidad, con los afectos, con los vínculos, que no por eso es irracional, que tiene su lógica, pero que no se puede analizar solo en términos de ideología o de evaluación racional de las propuestas de cada candidato, ¿no?
¿A quién crees que votará Javier Milei? Sobre todo los jóvenes, es lo que busca, arrastrar ese voto. El de centro ya hemos dicho que también. No sé si lo va a tener tan fácil con las mujeres, porque parte de su discurso ha sido en ocasiones bastante machista, ¿no?, durante la campaña.
Bueno, ahí se ve también en algunos estudios que hubo de las elecciones, tanto primarias como de la primera vuelta, que hay un fuerte componente de género en el voto a Milei, o una fuerte desigualdad, o un contraste de género. Yo diría que de 6 a 4, o sea, solamente de cada 10, 4 mujeres podrían votar a Milei sobre 6 a Massa, pero yo creo que en los últimos tiempos inclusive se puede aumentar esa brecha, porque él, aún en el debate, se mostró bastante misógino, por ejemplo, diciéndole a la esposa de Sergio Massa, que es una política muy reconocida, le dijo, porque tu mujer, y no sé lo que pasa en el País Vasco o lo que pasa en Europa, pero aquí tu mujer es algo de hace 20 años, porque ya no es más tu mujer, ya no es la propiedad la mujer del varón. Por lo tanto, él se siguió mostrando misógino, a pesar de mostrarse moderado, se sigue mostrando machista, y eso creo que rechaza el voto femenino, sin duda, y hay estudios que lo muestran. Y con respecto al voto juvenil, yo creo que Milei tuvo la astucia y la habilidad de captar el malestar juvenil. Si hay sectores molestos en Argentina, sobre todo son los jóvenes, también basado en una precarización y un deterioro de sus condiciones de vida y basados en el confinamiento o en la no presencialidad de la pandemia, ¿sí? Pero creo también que en los últimos tiempos eso se ha resquebrajado. Yo sé varios colectivos juveniles que estaban, no sé si votando a Milei, pero que estaban fuertemente contra Massa y contra el oficialismo, entre comillas, y que ahora están repensando eso a la luz de, por ejemplo, de la agenda ambiental. Milei niega el cambio climático y niega que haya que tener una protección ambiental u otra relación con la naturaleza. Habilita la contaminación de los ríos. Una agenda, la de género que ya mencionamos, y la ambiental, que es fuertemente generacional y fuertemente juvenil. Por lo tanto, creo que ahí también Milei puede estar teniendo problemas, quizás problemas más silenciosos o más ocultos, pero problemas al fin, ¿no?
Germán Pinazo, como vicerrector, no sé si en los pasillos se habla mucho de política estos días y los universitarios están especialmente concienciados en estas elecciones.
Sí, por supuesto. Sí. Nosotros en Argentina tenemos el sistema universitario público, es un orgullo para gran parte de los que trabajamos en la universidad y de los que vienen a la universidad y las que vienen, y creo que me gusta pensar que es una parte importante de la sociedad. Es un sistema gratuito, es gratuito para ingresar, gratuito para matricularse, y muchas de nuestras universidades públicas están en las universidades, digamos, más prestigiosas de América Latina. Y las propuestas de Milei, la propuesta de Milei económica, Milei dice que todo impuesto es un robo, ¿no? Y de ahí a cualquier cosa pública, entonces hay Él tiene una propuesta de voucher para la universidad pública o de arancelamiento. Sí, hay una profunda preocupación, pero la idea esta que él ha dicho explícitamente en varias oportunidades, un impuesto es un robo, es una idea que, además de preocuparnos a los que trabajamos y a las que trabajamos y a los que habitamos la universidad pública, es una propuesta que supone que si no tenés dinero es un problema tuyo, digamos, ¿no? Es una propuesta prácticamente de disolución comunitaria. O sea, él lo que está diciendo es que nadie debería hacer ningún esfuerzo por el bienestar de otro. Y entonces, si no hay impuestos, la seguridad debería ser privada. Si uno tiene un problema de seguridad, debería comprarse un arma. Y si uno no tiene dinero para estudiar, es un problema suyo, y etcétera, ¿no? Y entonces, ahora estamos hablando en el campus de la universidad donde yo trabajo, que es en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, es una de las áreas más densamente pobladas de la provincia de Buenos Aires, que tradicionalmente no ha tenido universidades. Esta es una universidad que tiene apenas 30 años, con la creación en los últimos 20 años, 30 años de universidades en el conurbano de la bonaerense, ha crecido, se ha duplicado por 2 el número de personas que asiste a establecimientos universitarios y por 3 en el 40% de menores ingresos. Y mientras nosotros hablamos, en el campus de la universidad hay una actividad pública, digamos, ¿no? Hoy han amanecido universidades en la provincia de Mendoza con pintadas, que no quisiera reproducir los insultos, pero amenazantes, violentas, macartistas, digamos, tildando a cualquiera que pise una universidad pública de zurdo, que hacen acordar a las épocas de la última dictadura militar que tuvimos, digamos, ¿no? Y entonces la preocupación en el ámbito universitario es fortísima, digamos, no solo por la cuestión presupuestaria ya, sino por el proyecto comunitario que la candidatura de Javier Milei supone, digamos, ¿no?
Precaución en el ámbito, preocupación en el ámbito universitario. Entiendo también, Germán, que los mercados estén conteniendo la respiración hasta ver quién gana las elecciones, porque hablamos de posibilidades políticas muy diferentes o de modelos políticos y económicos muy diferentes, ¿verdad?
Sí, por supuesto, digamos. Ahí, como te decía, y como dijo un poco Pablo, digamos, detrás de la candidatura de Sergio Massa hay distintas, digamos, hay distintos apoyos de gente que quizás hace un tiempo tenía rivalidad, pero porque del otro lado hay también un nivel de extremismo en el tipo de planteo económico que es muy radical, ¿no? Digamos, la idea de la dolarización no es simplemente una estrategia antiinflacionaria. Dolarizar una economía supone renunciar a la posibilidad de hacer política fiscal y política monetaria. Es una cesión de soberanía prácticamente irreversible. Independientemente de que en términos técnicos, yo antes decía que es una salida disparatada para solucionar la inflación, dolarizar, digamos, ¿no? Porque, por lo que dije anteriormente, pero, digamos, en términos políticos y en términos de futuro, es una profunda cesión de soberanía, porque lo que dice Milei es, muy crítico de los bancos centrales, ¿no? Él se reivindica como un economista de la escuela austríaca, libertario, que son críticos de la idea del Banco Central y del Estado como, un agente que emite una moneda. Ahora, lo curioso acá es que nosotros, digamos, no es que dejaríamos de tener un banco central que emita moneda, porque el dólar lo emite la Reserva Federal de Estados Unidos, y la Reserva Federal emite ese dólar con criterios que tienen que ver con sus estrategias de política fiscal, política monetaria, con sus estrategias de geopolítica. Nosotros lo que haríamos es someternos a las estrategias de otro país que sí tiene decisiones democráticas sobre esas estrategias, digamos. Es una cesión de soberanía. Por eso digo que cuando uno habla de modelos económicos antagónicos, no es un problema técnico, es un problema de profunda cesión de soberanía y de ruptura elemental del lazo de comunidad. Además de las falsedades, Milei dice que, por ejemplo, Argentina tiene una de las presiones impositivas más altas del mundo. Cualquiera que chequee datos de la Organización de Comercio de Países Desarrollados, de la OCDE, puede ver ahí datos armonizados que la presión impositiva global de Argentina es similar a la de Uruguay, a la de Brasil, y mucho menor a la de los países de Europa Occidental. Además de la falsedad, digamos, ¿no? Y de la inconsistencia de sus planteos en términos que uno podría decir técnicos. El problema es que en términos profundos esas propuestas económicas suponen una fuerte cesión de la soberanía y una ruptura de los principios elementales que hacen a una comunidad.
Pues Germán Pinazo, economista, investigador de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina y vicerrector de la Universidad de General Sarmiento. Un abrazo muy grande y gracias por explicarnos el presente y el futuro de la economía argentina, que esperemos que no haya, pase por una cesión de soberanía. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un gusto muy grande para mí y a disposición.
Pues hasta la próxima. También un abrazo para Pablo Bomano, director de investigación del CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales con sede en Buenos Aires. Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a entender esa disyuntiva a la que se enfrenta Argentina en las urnas. Esperemos que el domingo sea una fiesta y que se participe y que se vote sin miedo y pensando en un futuro mejor. Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Totalmente, Miriam, muchas gracias, a disposición. Y sí, ojalá que votemos hacia un futuro de convivencia y no hacia una regresión violenta. Sí, así que un gusto conversar contigo y con el querido Germán, por supuesto, a quien también conozco, así que le mando un abrazo a la distancia. Gracias.
A los dos un abrazo. Cuidaos y hasta la próxima.
Sé que a veces es muy denso tanto desmedido amor, que te asfixian mis tormentas, que te aburre mi oración, que unos cuantos reprobados en mi torpe alienación llena de ogros enojados tu redondo corazón. Sé que soy muy distraído, tan colgado y rezongón, que a veces soy un viejito o recién corté el cordón, que soy vago para los cambios y que me cuesta un montón mantener un buen partido sin mal trago, maldición. Y eso es solo una parte de mi canción. Y eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte de sol a sol. Ahora me tenés en jaque, con tu indiferencia estoy. Ni un insulto me arrojaste y te convertiste en no. Luego sos como una niña que no se puede soltar de su orgullo que a las piñas ya me empieza a destrozar. Y eso es solo una parte de mi canción. Y eso es solo una parte. Sonrisa, siento que mi alma volvió, ya se borran las cornisas, me sonríe la canción, por el vaivén de los rieles de este rojo remolino, de nuevo vamos por la vida y por un buen vaso de vino. Y este es solo una parte de mi casa.
Y es solo un vaso de vino, niña.
Suelo aguantarte, es sol a sol. Y eso es solo una parte.
Es solo una parte de mí.
Y eso es solo una parte de mí, mi amor.
También
puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte,
hoy
es sol a sol.